Muy buenos días, bienvenidos una semana más al informativo diocesano Iglesia Noticias. Soy Anabel Llamas, hoy es domingo 17 de enero y celebramos la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado. Este año con el lema Emigrantes y Refugiados nos interpelan, la respuesta del Evangelio de la Misericordia. En su mensaje, los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones han recordado las palabras del Papa para esta jornada, donde recuerda el derecho de toda persona a vivir con dignidad y proclama en consecuencia tanto el derecho a no tener que emigrar como el de emigrar, así como la obligación de solidaridad entre las personas y las naciones. También habla de la hospitalidad, que posibilita un enriquecimiento compartido. Nuestra diócesis celebrará esta jornada dentro de tan solo unas horas con una Eucaristía en la parroquia de San José de Gijón a la 1:00 p.m. Estará presidida por su párroco y vicario episcopal, don Adolfo Mariño. Y sobre el tiempo que nos toca vivir y la conocida cuesta de enero nos habla esta semana nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz en su carta semanal que escuchamos como cada domingo a continuación.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Ya terminó la tregua piadosa de las fechas navideñas. Han sido días de volver a escenificar agradecidos valores que tuvieron su punto de partida en aquel pequeño establo de Belén en torno a una santa familia. No solo fueron Jesús, su madre María y el discreto José, sino que han ido desfilando pastores y otros curiosos lugareños ante el anuncio de los ángeles. Una cita especial tuvo como protagonistas aquellos escrutadores de los cielos, sabios orientales que cotejando sus saberes y escritos, y sobre todo abriendo de par en par sus ojos y sus corazones, se dejaron guiar por la estrella. Esta era sólo el pretexto, pues cuando estuvieron cara a cara con la luz de aquel niño, no hubo ya más estrellas que seguir al ver entre pajas a quien era el sol más grande amanecido, que no declinaría en ningún ocaso jamás. Ahora realizamos el rito de devolver a las cajitas de guardar nuestros recuerdos lo que en estos días navideños ha podido llenar de ilusión y de esperanza la vida cotidiana. En torno al misterio de Dios que se hace hombre y acompaña cada tramo de nuestro sendero, hemos vuelto a brindar con aquellos que queremos en unos días entrañables, mientras soñábamos juntos en un nuevo año que comienza, que es posible intentar de nuevo tantas cosas fallidas, extrañas o enfrentadas. Con cantares y villancicos, con nacimientos beleneros, con turrones y mazapanes, con una mirada tierna que nos hace familiares, comprensivos, hacedores de paz y mensajeros de perdones. Así hemos vivido durante años y siglos estos días tan señeros y mágicos, como resulta de esa escena en la que aprendemos tanto humana y cristianamente a asomarnos callandito a contemplar a Dios que se hace niño, a su madre bendita y al bueno de José. Ahora toca volver a traer lo que hemos vivido y aprendido en estos días especialmente cristianos, todo eso que representan nuestras cuitas, nuestros entresijos cotidianos, los dimes y diretes que nos confunden y astillan, los jaleos que nos traemos en los enjuagues poselectorales, el carrusel de pretensiones, zancadillas y mentiras, la corrupción consumada por los de siempre y la no consumida todavía por los que acaban de llegar. ¿Cómo ha resultado violento y tramposo el patético intento de desalojar lo cristiano en estas fechas navideñas? Tanto que en algunos casos ha sido obsceno el desaire de tamaño trucaje truculento cuando se han tocado con hostilidad provocativa los sentimientos religiosos de los cristianos. Bien saben ellos que con el Ramadán no se juega con mofas ni en torno a la Meca se hacen befas. O la ilusión inocente de nuestros más pequeños. Y ahí están, dando lecciones y apuntando maneras para cuando tengan menos apuros en apuntalar nuevos gobiernos de perdedores. Dicho lo cual, seguimos adelante el camino emprendido en la aventura de vivir, porque aquí no hay botón de pausa. La cuesta de enero cuesta, y este año por tantos motivos. Pero al comenzar el año quizás vemos en lontananza no pocos retos, tanto personal como socialmente, que nos desafían como ciudadanos creyentes. Hay nubes y hay soles, horizontes límpidos y nubarrones. Las noticias consabidas y algunas que nos sobresaltarán sin cita previa, con sus disgustos y sus traiciones. Todo eso se nos agolpa ahora de repente, en este enero de las cuestas arriba, más delgados de presupuestos y más atiborrados de algunos excesos impenitentes. Por eso nuestra puesta a punto, nuestro recomienzo tras las Navidades, no tiene ese trasfondo triste y cansino como quien vuelve a lo de siempre, sino que poniendo nombre y acaso fecha a las cuestiones, queremos vivirlas con Dios, para Él y sin hacerlo contra nadie, pero con toda la responsabilidad que nuestro momento reclama, sin complejos y sin presunciones, con tacto y con libertad, con arrojo y paciencia, con imaginación creativa y con humildes soluciones. Es la vida cristiana en medio de la sociedad. El Señor os bendiga y os guarde.
Después de varios meses de preparación, la que será la tercera capilla de adoración perpetua de la diócesis se va a inaugurar este próximo martes en Gijón. Será en un acto que dará comienzo a las 7:30 de la tarde y estará presidido por nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz. También estarán presentes el padre Justo Lofeudo, responsable de la instauración de las capillas de adoración perpetua en España y en el sur de Europa, y por supuesto el párroco del Espíritu Santo, que es la parroquia a la que pertenece esta capilla, el sacerdote Luis López. Les hemos hablado en numerosas ocasiones sobre ella. Es un pequeño local en la calle Magnus Blistak número 58 y su nacimiento lleva tiempo preparándose con cariño. Lo sabe bien Marisa Fernández Valdés, coordinadora general de la Adoración Perpetua en Gijón. Muy buenos días, Marisa.
Hola, buenos días, Anabel.
Cuéntanos cómo nació la idea de tener también en Gijón una capilla de Adoración Perpetua.
Pues mira, la idea surgió hace unos años. Sabes que en Oviedo lleva funcionando 8 años... y más o menos por entonces hubo un grupo de personas que quisieron que también la hubiera en Gijón, pero bueno, no se pudo llevar a cabo. Y más o menos este año pasado, por Semana Santa, pues volvieron otra vez a comentarlo ya más firmemente y encontraron la Capilla del Espíritu Santo. Bueno, después de buscar, encontraron la Capilla del Espíritu Santo, como bien dices. Y entonces vino el padre Justo Lofeudo, que es un misionero del Santísimo Sacramento, y comenzó la misión y el anuncio aquí en Gijón. Se formó un equipo de personas que le ayudábamos por las parroquias a anunciar que se iba a fundar la capilla, a apuntar personas, y bueno, así la gente se fue apuntando y conociendo la adoración perpetua.
Muy bien, o sea que veo que la organización es complicada porque tiene que haber mucha gente implicada, ¿no?, para que queden todas las horas cubiertas y que el Santísimo esté siempre acompañado.
Sí, hay un equipo de coordinación que tiene a su cargo esta organización y la supervisión para que esté siempre, efectivamente, el Santísimo acompañado.
Marisa,
es un compromiso que es el que te deja, o sea, esa hora que tú aportas es la que hace posible que esa capilla pueda estar abierta todo el día con el Santísimo acompañado, si no, no podríamos abrirla.
Claro, ¿y qué crees que aportará a la ciudad una capilla de estas características?
Pues mira, la capilla de adoración perpetua es un regalo de Dios, es un don inmenso y puede producir, de hecho produce, no puede, produce y concede grandes beneficios a la comunidad. Es una continua fuente de frutos y de gracias. Además, la capilla de adoración es un lugar de inmensa paz. Se reciben nuevas fuerzas. En el Evangelio el Señor nos dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Y hoy la verdad es que en este momento que estamos todos corriendo siempre llenos de prisas, necesitamos pararnos, necesitamos encontrar ese sosiego y esa paz que viene de la presencia divina. Ese tiempo que pasamos con Jesús se transforma en gracias, en bendiciones, en protección y en amor. De verdad, lo que recibimos para nosotros lo reciben también todos los que están alrededor nuestro. Porque ese momento que pasamos allí, nosotros podemos después llevar a los demás lo que recibimos, esa paz y ese amor.
Marisa, pues muchas gracias. Estaremos allí para contarlo, si Dios quiere.
Muy bien, muchas gracias. Animo a todos a que nos visiten y nos conozcan. Muchas gracias.
Eso es. Y cambiamos de tema porque esta semana hemos conocido las cifras del número de alumnos que en este curso han elegido la asignatura de religión en la escuela en el Principado de Asturias. Y el resultado es cuanto menos curioso, porque el total de alumnos que se han matriculado en religión en este curso es exactamente el mismo porcentaje del curso pasado, un 64%. Aunque si se analizan las cifras por etapas educativas, se puede observar que hay cambios. En primer lugar, se observa un descenso de las matrículas en la etapa de infantil y primaria en la escuela pública, que actualmente se encuentran en el 58% y el 64% respectivamente. En infantil, el porcentaje ha bajado 7 puntos en tan solo 3 años. Sin embargo, estos resultados contrastan con el aumento de matriculaciones en la etapa de secundaria, que ha pasado de un 32% del año pasado hasta el 40% que tenemos actualmente, 8 puntos en tan solo un año. La delegada episcopal de Enseñanza y Catequesis, Pilar Hernández, interpreta así las estadísticas para este curso.
Mantiene en bachillerato y disminuye en infantil y primaria. Independientemente de las cuestiones legales, de cómo esté la asignatura en el sistema educativo, cuestiones políticas y administrativas, hay un cambio social. En infantil y primaria eligen los padres por ellos. En secundaria y en bachillerato eligen ellos. Y este también es la cuestión, es decir, cuando son ellos los que eligen, y eligen en libertad y eligen en igualdad de condiciones, pues eligen la asignatura.
Las cifras de la escuela pública contrastan con el inmovilismo de la escuela concertada, sea laica o privada, donde el porcentaje de alumnos que escoge cursar la asignatura de religión se encuentra siempre entre el 90% y el 100%. Por eso, desde la Delegación de Enseñanza se sostiene que los padres ya hacen una opción previa por la enseñanza de la religión al elegir el colegio en el que quieren que estudien sus hijos. Pilar Hernández.
Los padres que quieren para sus hijos una formación religiosa ya hacen la opción previa del tipo de colegio. Entonces, solo cuando te doy el dato de que disminuye es en la escuela de titularidad pública, en la concertada. Tanto si son de laicos como si son de religiosos, escuela católica, no disminuye. Al contrario, se mantiene o incluso pues aumenta.
Ha sido un año duro para los profesores de religión y para aquellas familias que han podido ver vulnerado su derecho a estudiar la asignatura de forma libre y en igualdad de condiciones. Por eso, desde la Delegación de Enseñanza se agradece el esfuerzo de los profesores y la confianza de las familias. Y un par de breves recordatorios. Este martes día 19 a las 10:30 de la mañana tendrá lugar un acto de formación permanente para sacerdotes. El profesor del Pontificio Instituto San Juan Pablo II de Roma, José Noriega Bastos, impartirá la charla Perspectiva moral de la misericordia, las obras de misericordia corporales y espirituales. Será, como decimos, a las 10:30 de la mañana en el seminario de Oviedo. Y la siguiente semana, el día 23, dará comienzo un nuevo curso de monitor de tiempo libre organizado por la Escuela Diocesana de Animación y Educación en el Tiempo Libre. Se trata de un curso de 150 horas de duración, finaliza en abril y con él se obtiene la titulación oficial del Principado de Asturias, que es válida también en otras comunidades autónomas como Castilla y León. Se puede encontrar más información en la página web www.edae.org. Y finalizamos ya, no sin antes recordarles que mañana lunes, día 18, comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, este año con el lema destinados a proclamar las grandezas del Señor. En todas las diócesis se celebrarán diversas actividades ecuménicas y concretamente en la nuestra, el viernes, día 22, en el Monasterio de San Pelayo de las Madres Benedictinas de Oviedo, se organizará una oración ecuménica con los representantes de las distintas confesiones cristianas que conviven en la diócesis. Será a las 7:30 de la tarde. Y esto es todo por hoy. Que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo domingo a la misma hora. Muy buenos días.